Bien, ahora sí nos vamos a ir a San Martín de los Andes, vamos a hablar con el intendente de San Martín de los Andes, Zapalino el hombre, para comentarnos cómo está la situación. Carlos Saloniti está en contacto con nosotros. Carly, ¿cómo andás? Checho Arregui y Romina Grete de Radio Nacional Zapala.
¿Qué tal, Checho, Romina? ¿Cómo están? Un gusto poder estar ahí en Zapala a través de esta comunicación.
Bueno, Carly, normalmente en esta época del año, si hablábamos de ocupación, siempre nos referíamos a la hotelera. Lamentablemente ahora tenemos que hablar de la ocupación de camas en terapia intensiva con un San Martín que está cerca ya de los 900 casos positivos de COVID, ¿cierto?
Sí, estamos atravesando un momento complicado que tiene su explicación, ¿no? No es que estas cosas son... Porque sí, el diciembre ha sido, no solo para San Martín, ¿no? Porque San Martín repercute más porque estamos justo en la temporada turística. Claro. Pero el diciembre ha sido un diciembre donde la gente, después de un año muy complejo, se relajó, empezó con el fin de semana largo, después tuvimos la fiesta, después tuvimos el eclipse. Bueno, distintos eventos que tenían que ver con reuniones y con donde la gente dijo, bueno, me junto con mi familiar, no lo vi en todo el año, justo está saliendo la vacuna, ¿no? Entonces, yo creo que pasaron muchas cosas en el medio que diciembre generó eso. Y bueno, y eso también trae consecuencias y son las que estamos hoy viendo en los lugares, ¿no? Así que, pero yo lo tomo con el equilibrio que se tienen que tomar estas cosas, ¿no? Tener muchos casos no es un problema en sí. El problema fundamental es cómo estamos de camas. Claro. Y que esos casos no terminen siendo aumentando el porcentaje de internación, que es lo que más nos importa. Después aislado puedes tener un montón, pero en todo caso es una prevención estar aislado. Pero tenemos que tener mucho la cabeza fría para ir aprendiendo de lo que nos pasó todo el 2020 y también aceptar que sociológicamente estas cosas pueden pasar, y esto no quiero cubrir la irresponsabilidad, ¿no? Pero yo pienso en los adolescentes, ¿no?
Claro.
El adolescente, pues uno fue adolescente y nosotros estábamos acostumbrados en Zapala, ¿viste? A que nuestra secundaria tenían una... salíamos al centro, nos íbamos a ir, bueno. Imagínense no haber tenido quinto año.
No, durísimo.
Sí, sí, sí.
Entonces quizá uno lo ve desde uno está en la función y tiene que también volver y retroceder en lo que uno era para entender las cosas, porque... Y no podemos horrorizarnos. Eso es lo que también es parte de ser inteligente. Si yo no puedo decir, ay, los vi a cinco adolescentes que se dan un abrazo, pues, es, digamos...
De verdad.
Hay que entender, yo creo que no tenemos que irnos en los extremos de los pensamientos, porque ahí es donde equivocaríamos el análisis, o empezamos a estigmatizar, y ahí es donde cometeríamos un error.
Claro, ¿no? Recién decíamos, hay adultos que también no cumplen las cuestiones. Pasa que, bueno, se ve más en los chicos porque están más expuestos, están en los espacios públicos, pero hay muchos adultos también que se las mandan con este tema. Sí. Carlos, tengo una consulta porque, bueno, vos hablabas el fin de semana largo, el eclipse, las fiestas. ¿Cómo afecta además esta situación en este momento del año y particularmente a San Martín de los Andes cuando la ciudad se abre para recibir al turismo? Ustedes dijeron, ¿no? De turistas infectados hay muy pocos casos. Es una cuestión más que nada de la ciudad, ¿no?
Sí.
Pero
sí,
me imagino, hacia adentro de la ciudad hay como una disputa o un forcejeo entre que vengan los turistas pero que no vengan.
No, la verdad que no es así. Ahí se ha tomado conciencia que nosotros vivimos la composición económica de la ciudad de San Martín de los Andes tiene que ver con un 70 y moneda de por ciento de desarrollo privado. Sector turístico, la construcción privada, todos los servicios relacionados con el turismo. O sea, somos una ciudad que su termómetro lo mueve el sector privado.
Claro.
Entonces, cada realidad tiene que analizarse bien, porque, como yo siempre digo, si una ciudad tiene el 90% que puede trabajar o que trabaja a través del Estado, nacional, provincial, municipal, una decisión de restricción puede ser cuestionable, pero no te afecta a tu economía. Ahora, nosotros una decisión de restricción sí afecta a nuestra economía. claro, directamente. Sí. Es como pensar que Añelo, es como pensar que Rincón de los Sauces, diga no, no entra ningún equipo más a perforar, a extraer petróleo hasta que no termine el COVID. Está bien, sanitariamente es un golazo. Ahora, ¿y cómo funciona? Las regalías para toda la provincia. Digo, eso es parte también del análisis que tenemos que hacer. Por eso acá en San Martín no está ese cuestionamiento. Bien. En todo caso tenemos que hacer la autocrítica y decir, ¿por qué no nos cuidamos en diciembre? Uh-huh. Ahí está el punto. Pero no caer... a ver, uno no tiene que quedar bien con la gente, ¿no? Uno tiene que decir las cosas como son. Y la gente tiene la tendencia, o las redes, digamos, a decir, uf, no, la culpa es de... Bueno, ahora Saloniki, ahora se le vamos a echar la culpa, no sé. Y en realidad no es así. Nosotros tenemos que hacernos responsables. Yo no puedo ir casa por casa. Es como que yo en Zapala vaya al barrio de Don Bosco y le golpeé la puerta a mi tía y a ver, quiero ver quién está en el quincho. Voy a chequear. No, eso no se puede hacer, digamos. Tenemos que ser realistas. Que la responsabilidad en un punto tiene que ser individual. No hay otra. El Estado puede controlar, puede ir a una bromatología, puede tener tránsito, pero si toda una sociedad se desconecta y empiezan a hacer lo que les parece, es muy difícil. Por eso hay que apelar a entender que una pandemia es esto. Es el hartazgo, es el cansancio, es el enojarme con todo el mundo, es no asumir la responsabilidad que me toca. Y eso también lo demostró la pandemia, ¿no? O estos extremos, ¿no? No, es más importante la economía que la salud. No es que es una competencia. Es el equilibrio entre las dos cosas para que la gente pueda seguir teniendo su proyecto de vida, para que pueda comer, para que pueda pagar su alquiler, para que pueda, no sé, ir al supermercado y además cuidarse. No es una cosa o la otra. Pero bueno, es un esfuerzo diario y que nos coloca a todos en un gran desafío personal, institucional y familiar también.
¿Qué función van a cumplir los anfitriones turísticos en esto de prevenir y de colaborar para que la cosa se pueda encaminar o no se descontrole aún más?
Mira, nosotros lo venimos trabajando hace tiempo. La imagen, yo pongo el ejemplo, ¿no? La imagen que yo vimos todos de Pinamar, entrando el cuatriciclo con los policías, a mí la verdad que esa imagen me pareció no está bueno. Primero porque la gente que está ahí está en el verano.
Va a descansar, sí.
Digamos, va a descansar y también a la policía tiene que cumplir una orden de entrar con los cuatriciclos, como a ver dónde está el delincuente. Esas cosas no están, no va por ese lado. ¿Qué entendemos nosotros? Que tiene que haber estos anfitriones turísticos que van con barbijos, que por suerte conseguimos una donación de 10.000 y 20.000 barbijos ahora que llega la otra tanda, donde entregamos barbijo al que no lo tiene, donde le explicamos que traten de separar los que... Eso es lo que podemos hacer, ¿no? Porque mucha gente dice, no, hay que multar a todos. Yo no puedo pararme a la esquina sin haber multa. Estamos todos locos. Entonces hay que tratar, dentro de todo lo que nos está pasando, de ir llevando y de ir recomendando, de ir guiando y hacer la prevención necesaria, porque yo tampoco quiero que mañana empiecen a tratar mal a los anfitriones porque van... No, esto tiene que ser una cuestión de construir en un contexto de cuídense ustedes, cuídense entre familiares. Eso es lo que lo pensamos de ese lugar, con información turística, por si necesitan saber, claro. Turista, miren, quiero ir a comer a algún lugar, bueno, puede ir para acá, para allá. Y además, tome su barbijo, que si no lo tiene puesto, tómelo, acá tiene un barbijo. Eso es lo que pretendemos, no es, digamos, nada distinto, no sabemos que no estamos innovando en nada, pero sí queremos incorporar estas cosas que sirven, digamos, ¿no? Porque empezar a encontrar culpables de no hay control o si hay control, eso... Pero hay gente, por ejemplo, ¿no? Que me dice, yo ahora estoy en una roticería que no está bromatología. ¿Qué voy a tener la gente? A ver, la gente de bromatología no puede estar todo el día parada al lado de una pizzería. Puede hacer el control a la mañana, puede hacer el control a las 8 o 9 de la noche, le revisan, está todo bien y se va. Y si hace, tiene que hacer un acta, hará el acta. Pero yo también tenemos que evitar entrar en esta esquizofrenia donde todos empezamos a dudar de todos, ¿no? Si no, me parece que me lo pregunta por esto, o no, el Estado tiene su limitación, y la pandemia lo que hace es que necesita que cada uno sea responsable de lo que tiene que hacer. Y eso, no hay Estado que pueda controlar.
Alguien nos dijo en una entrevista, lo recordábamos, que tenemos que ser parte de la solución y no del problema, ¿no? Y le contamos a la gente, estamos hablando con Carlos Saloniti, intendente de San Martín de los Andes, ¿cómo está estrictamente en los números la ocupación turística? ¿Cómo viene este enero?
Enero viene muy bien. Viene muy bien porque era sabido que después de un año tan duro, donde mucha gente estuvo en un departamento, estuvo encerrada, viene a la cordillera y tiene la libertad de sentarse frente al lago y respirar y mirarlo nomás. Viene bien. Los datos muestran el 50, el 60, digamos, eso varía en función de, digamos, pero yo en el termómetro que tenemos nosotros de saber cómo se mueve la ciudad, hay un movimiento de una muy buena temporada, eso es lo que yo noto. Movimiento, trabaja en los restaurantes, ves esa rueda económica que la necesitábamos, trabaja el kiosquero, trabaja el de la despensa, el de la verdulería. Eso es, para nosotros que vive esta ciudad, esto es lo que necesitamos, ¿no? Después de un año muy complejo. Pero la verdad que sí, que estamos en los campings, se ven con gente, estamos en un buen momento, aunque mal con el tema de la cantidad de situaciones de por COVID, ¿no?
Claro, uh-huh. Sí. Carlos, me voy de lo turístico y voy a la cuestión de las obras y obras públicas de San Martín de los Andes. Consultarte sobre información que nos llegaba de la posibilidad de realizar obras de agua y saneamiento en San Martín de los Andes a través del gobierno nacional, y también consultarte sobre el famoso puente de la Rinconada.
Mira, tuvimos ayer la reunión con el presidente de Lenosa, que lo organizamos, la gestionó el concejal Martín Rodríguez por el Frente para la Victoria, la trabajamos con Darío Martínez, con Omar Gutiérrez, estuvo el presidente del consejo. Es un proyecto de 10 años. Digamos, San Martín de los Andes ha tenido un crecimiento, ustedes lo conocen, exponencial, y una ciudad que no deja de crecer, y cuando crece tiene consecuencias también.
Claro.
Es como todo, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros San Martín tiene dos formas de crecer, o crece para Junín, todo lo que es Chapelco, cordones de Chapelco, o crece para el Olog. Claro. Y en la zona del Olog tenemos un gran problema, que tenemos una falta de agua grande. Entonces, tenés una ciudad nueva que va a ser ahí, digamos, otro te diría para, vamos a dar 10.000 o 15.000 personas en esa zona, y no tenés todos los servicios que se requieren, ¿no? Entonces, es una obra que viene hace mucho, es un acueducto muy importante, una toma de agua muy importante, y además tenés que armar una planta de tratamiento y tenés que armar la red interna para lo que es no solo la distribución de agua, sino de cloaca. Bueno, es un proyecto que está hace muchos años, por suerte ahora estamos trabajándolo, vamos a contar con el acompañamiento y el financiamiento, por un lado de Lenosa para lo que es el acueducto, y por otro lado a través de la Argentina ACE, de poder llevar adelante lo que es la red de distribución. Así que estamos trabajando en eso y con una expectativa, porque te diría que es junto con la terminal de ómnibus y el hospital, esta obra de acueducto son las tres obras, te diría, muy importantes que hacen, que no son visibles, pero que hacen al desarrollo de una ciudad sin ninguna duda. Y con respecto al puente de la Rinconada, por suerte se pasó toda esta discusión judicial que había entre la empresa que había ganado en su momento, y viene avanzando, por suerte, todos los días hay trabajadores, yo que paso por ahí y también me avisa el intendente de Junín Corazzini, está avanzando, así que eso es un hecho muy positivo, porque bueno, el puente de Rinconada es como un emblema de lo que estuvo parado mucho. Esas son obras que se patean por una cosa, por la otra, o lo que sea, y bueno, por suerte son obras que ya comenzaron, y según el tiempo estimado, no quiero decir cosas que no son, pero el tiempo de obra, creo que 2 años estaba pensado que podía estar terminado el puente de la Rinconada, ¿no? Es lo que yo conozco.
Bien, y el hospital también, ¿no? Es una obra que hace ya... ¿Cuántos años tiene ya? ¿10 años tiene esa obra?
El hospital... A ver, los pedidos siempre... Imaginémonos que el San Martín de los 90 era un San Martín de 14.000 habitantes, ¿no? Hoy tenemos 40.000 habitantes. Entonces, claro, esto empezó a... Y se empezó con el tema del hospital, se trabajó mucho, porque hacer un hospital de complejidad 6 requiere estratégicamente en qué lugar lo ubicás, porque también tenés que tener la proyección del crecimiento que va a tener la ciudad. Uh-huh. Así que, nada, y es un hospital que, si han visto las imágenes, está quedando, digamos, es un lujo el hospital y va a cumplir un rol, digamos, esencial en lo que se nos viene, ¿no? El post-pandemia, lo que va a ser este año de vacunación, vamos a tener un sentido entre COVID, vacunación y seguir trabajando, así que el hospital va a ser un hecho histórico, y la verdad que, bueno, ojalá que que lo podamos inaugurar este año. La expectativa en obra es que pueda estar inaugurado entre julio y agosto, o por lo menos terminada lo que es la obra. Y bueno, por supuesto que nos encantaría que venga el presidente a una obra de envergadura, así que estamos trabajando en ese tema.
Dos preguntitas. La primera, hace poco tembló San Martín de los Andes. ¿Qué fue lo primero que pasó por tu cabeza después de todo este año en el que había habido pandemia y demás? Y encima tembló la ciudad.
No, cuando pasó, la verdad que dije, bueno. No, te juro que nos reíamos, porque cuando Defensa Civil me informa inmediatamente de la situación, lo único que salió es reírnos, porque más allá después de ver que no pasó nada mayores, pero... Y te reí, porque sí, miércoles, ha sido un año increíble, pero bueno, es como que las adversidades, lo que no mata fortalece.
Claro. Y... así que, han sido, no quiero banalizar la entrevista, pero han sido con esto del cierre de que no se puede ir a Punta del Este, ahora el presidente uruguayo volvió a cerrar las fronteras, han sido uno de los destinos elegidos por las celebridades. Hemos visto fotos de Marta Minujín en la farmacia, sí. Y ayer la mismísima Wanda Icardi saca una foto de la bandera que ustedes inauguraron, sí. Esa bandera grande, usándola como incógnita de que se viene una nueva marca. ¿Cómo han recibido esta farándula en San Martín?
Mira, la verdad que San Martín está, digamos, no digo acostumbrada, pero ha venido históricamente mucha gente, digamos, a San Martín siempre, ¿no? Desde que se hizo la novela y de todo lo que se ha vivido durante muchos años.
Alén Luz de Luna.
Alén Luz de Luna y todo eso. La verdad que nosotros lo tomamos como un hecho de color, si se quiere, ¿no? Claro. Y que en términos, digamos, de quizá uno no está en el mundo de la farándula, pero hay mucha gente que está y que quizá asocia, claro, a San Martín porque vio una foto, sí, de Wanda Nara. Y vos decís, estamos todos locos, pero sí, y sirve también, ¿no?
Claro. Sí,
nosotros no, es el mundo es extraño a veces, pero la verdad que nosotros estamos contentos porque todo lo que sea positivo, de la forma que sea, sirve en este momento. Porque... claro. Yo creo que dentro de 2 años y medio vamos a empezar, o más, te diría, vamos a entender lo que estamos viviendo hoy.
Claro, Wanda tiene 7.300.000 seguidores en Twitter. La foto, claro, que Wanda publicó, que es una foto en la que se ve la bandera argentina que ustedes inauguraron hace un tiempo, dice, recuerda tus raíces porque indican dónde comenzaste a ser quien eres, muestra una foto de la bandera argentina, orgullosa de mi país, de su gente, bueno, bla, bla, bla. Y pregunta cuáles son los lugares preferidos de cada una. Y claro, esa foto de Wanda tiene 93.000 me gusta y ha sido vista por 7 millones de personas. Digamos, es una publicidad orgánica que se llama, ¿no? En estos tiempos.
Sí, sí. Es así, digamos. A nosotros no nos gusta primero porque en lo personal siempre quise instalar una bandera en la entrada a San Martín de los Andes por 7 lagos. Me parecía
Era... En Chile se da mucho eso, usan mucho la bandera grande.
Sí, sí, la verdad que en eso la Argentina tenemos que volver a algunas cosas que hemos dejado así de lado. Y un poco mi objetivo es ese, digamos, tiene que haber banderas argentinas, tenemos que tener un orgullo, pero no solamente el símbolo, no, es otra cosa, ¿no? Pero yo te puedo asegurar que esa bandera no fue la mega obra, porque la verdad que yo, claro, no es que tengo la posibilidad de hacer muchas obras, ni tampoco... soy honesto, como intendente, no es que no estoy planificando todas las horas, porque la verdad que lo vamos remando día a día. Pero eso era algo que lo hicimos con poco, digamos, y que tuvo un impacto extraordinario. Porque no hay persona que valore ese espacio que recuperamos, ese espacio verde que se recuperó, y que con el símbolo que significa la bandera argentina, que se ve, digamos, desde todos lados. Así que eso fue por lo menos un mimo que nos queríamos hacer para la ciudad, sin ser la mega obra.
En este programa de verano que empezó el día de lunes y que no sabemos si está condenado al éxito o al fracaso, pero lo estamos haciendo igual porque nos gusta hacerlo, tenemos una pregunta que le hacemos a cada uno de los entrevistados, y apelando a su sinceridad y a que lo conozco bastante y sé que no va a tener lugar a decir nada que no sea cierto.
Y podemos decir que está jugando casi de local. Está jugando por casi una opción, de local.
Sí, pero yo lo conozco y me parece que se va a ir para la otra opción. Ajá. Porque sé que ya estaría con el racito de sol en la mochila y el libro de... ¿cómo se llama?
Ortega.
Sí, exactamente. Sí, era de... Vivimos, le contamos a la gente, vivimos juntos varios años en Buenos Aires con el intendente. ¿Playa o cordillera, Carlos Saloniti?
Cordillera.
No, no, le, no, no.
No, usted dijo otra cosa.
Yo lo conocí de otro lado, me lo cambié.
Es más, corrió apuesta acá.
Sí, corrió apuesta. Yo pensé que se iba a la cordillera con el librito.
A la playa.
A la plaza, perdón, con el librito, no, el bronceador.
No, no, vos sabés que cuando uno se viene a la acá a la zona cordillerana, te empezás a encontrar la comodidad del clima, no es tan hostil, digamos. No, no, me quedo con la cordillera 100%.
Mira,
¿qué tal?
Era bueno. Cuando no, ahora estoy más grande, Checho, también, eso es cierto. Sí. Ese dato se te pasó por
claro, ahí. Claro, claro, yo me quedé en el 2003 cuando nos íbamos a la ruta a acampar todos juntos.
Claro,
por eso
era jovencito, era un muchacho, digamos.
¿Estás leyendo algo ahora o no? No hay tiempo.
No, lo último que leí es un libro de una persona acá, un empresario acá de San Martín. Un libro muy interesante y sí, trato en la medida posible de leer, pero tengo el defecto de leer lo que ya leí. Es una cosa que no me la puedo sacar, porque siento que mi base tiene que estar en releer cosas que me hacen bien y que me permiten no equivocar, digamos, poder entender mejor la realidad.
Claro.
Por eso, digamos, Lou Marinoff y Ortega y Gasset son como las personas que siempre vuelvo, siempre claro. Vuelvo a... Hasta cuando estoy así en decisiones difíciles, trato de bucear por ahí para volver a encontrar la certeza. Creo que a mí me hace muy bien eso.
Carlos, muchas gracias y ojalá que sea una buena temporada dentro de todo lo que está pasando.
Bueno, gracias a ustedes, gracias Romina, gracias Checho y un gran saludo a toda la gente de Zapala, que es la ciudad donde nací, que tengo unos hermosos recuerdos. Y un saludo, por supuesto, a toda mi familia, que nunca trato siempre de saludarlos porque... sé que les hace bien y me hace bien a mí, así que un beso grande.
Abrazo grande, Carlos Arnito, intendente gracias. De San Martín de los Andes, contándonos la actualidad y metiéndonos en cuestiones más, como la de Wanda. Tremendo,
¿la foto la subió Wanda o Mauro Nara?